Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis PM, mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con ustedes arrancando el primer programa, el especial de fin de año que acostumbro hacer con ustedes y compartir lo que hemos hecho durante este año todos los miércoles. Y gracias, primero quiero agradecerles por haberme acompañado durante este año bastante particular, bastante peculiar y diferente, el cual espero nos haya dejado muchos retos. Así que muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por todas las veces que compartieron nuestro programa, por sus comentarios, por sus mensajes. Y hoy quiero también agradecerle al equipo de producción que se ha rifado el físico para hacer esta compilación de programas. Muchísimas gracias a Ángel, a Mario y también a Diego por ayudarme a tener este programa, que sin ellos no sería posible poder entregarles este resumen. Así que muchas gracias a todo el equipo. Y hoy vamos a arrancar, vamos a tener tres programas especiales. Arrancamos este miércoles y terminamos el miércoles 30 de diciembre despidiendo el año. Así que este miércoles quiero platicarles acerca de nuestro mundo pre-pandemia. ¿Cómo era el mundo pre-pandemia, pre-COVID? Entonces hablaremos acerca de, en este segmento, pues recordemos que estaba iniciando este gobierno, acababa de empezar el gobierno y lo que teníamos, estábamos hablando era sobre los retos que podrían venirle al presidente, al nuevo presidente Yamatei, con respecto a el discurso que había dado. Así que escuchemos qué nos dijo Jonathan Lemus en aquella época y cómo cambiaron las cosas después de el 15 de marzo. Vamos a escucharlo. Ya está en los estudios nuestro invitado, Jonathan Lemus, analista político y catedrático, con quien vamos a platicar acerca de los retos de este nuevo gobierno. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Bien, y gracias por la invitación.
Gracias por haber aceptado. Primero, el presidente Yamatei da su discurso en el cual establece algunas directrices de lo que quiere hacer. En lo personal, considero que quiso quedar bien con todos y que abarcó mucho, y en algún momento yo esperaba que, bueno, que ya podía esperar cualquier cosa de esa ceremonia, abriera su camisa y enseñara el escudo de Superman, porque era tanto lo que iba a hacer. ¿Cuál es tu impresión de lo que él considera sus principales retos?
De hecho, yo daba una opinión contraria, yo siento que ¿sí? no cubrió tanto.
Yo, ok, ¿tú crees que no cubrió tanto?
O quizás la diferencia es que me pareció a mí, en la memoria, no me puse a revisar ese discurso, pero me recordaba mucho el discurso de Otto Pérez Molina, okay. Cuando entra con los tres pactos, o cuatro, no recuerdo exactamente el número de pactos, el pacto Hambre Cero, el pacto por la seguridad, etcétera, que estaba muy enfocado en temas de política pública. Al final el presidente Yamatei menciona temas de nutrición, por ejemplo, sí. ¿verdad? La cruzada nacional contra la desnutrición. Luego habla también de la seguridad, es lo primero que dice con el tema de declarar a las pandillas organizaciones terroristas, y también en su momento mencionó una agenda económica que ya viene de años, estar en el tema de la ley de competencia, zonas francas y otras leyes que el presidente Yamatei mencionó, que ya han estado en la agenda legislativa por un buen tiempo, pero menciona el hecho de que las va a impulsar. Y así el presidente se enfocó, creo, en varios temas que posiblemente tengan cierto nivel de consenso. Tal vez lo de las maras va a generar cierta polarización en cuanto a si la mano dura es la mejor estrategia o no. Pero a nivel popular, ¿a quién no? Veamos, a nivel popular, ¿quién no le gusta que digan que los pandilleros son terroristas? Pues es un discurso que genera muchos aplausos. Pero de ahí hay temas que creo yo que dominaron la política guatemalteca durante el gobierno de Jimmy Morales, y sobre todo después del 2015. De hecho mencionó también el tema de la corrupción.
Exacto,
¿no? la
creación de la comisión interinstitucional.
Sí, de presidencial contra la corrupción. Que hay que recordar que el Patriota hizo algo relacionado a transparencia, que lo dirigía la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. Pero los temas que han generado, al menos la agenda mediática en los últimos meses, dígase la relación del Ejecutivo con la Corte de Constitucionalidad, dígase la relación del presidente o del Ejecutivo con Estados Unidos, no toca la relación de Guatemala con Estados Unidos en particular, creo que no toca a otros que también fueron de mucha contención y que a mí me gustaría en algún momento conocer la opinión del presidente, es temas más sociales, ¿verdad? Toda esta agenda de tanto a favor y en contra, aborto, ¿verdad? Uh-huh. Derechos para personas LGBT, etcétera. O sea, todos esos temas han estado en la agenda y creo que el presidente lo que dice es, miren, y lo digo literal, mucha, ya no nos peleemos. Pero a ver, la política es conflicto. Y yo veo muy complicado, aunque es deseable una unidad nacional, yo también propongo que nos enfoquemos en lo que nos une, pero esos temas yo no creo que se vayan a ir solo de la nada de la agenda. Yo creo que vamos a seguir viendo una corte activista, vamos a seguir viendo Estados Unidos involucrado hasta el fondo en el gobierno, y eso puede tener cosas positivas tanto como negativas. Y el presidente no habló eso, entonces ahí es donde yo digo, hizo falta algo en el discurso.
Habló acerca, por ejemplo, de los nombramientos que se dieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, habló acerca de algunas denuncias en el tema de corrupción, hablando que se habían despedido gente y contratado a otras. ¿Cuál crees que debería ser el primer tema que debería estar dedicándole el mayor esfuerzo? Porque hay tanto.
Bueno, a ver, como entre seguridad y economía, creo que son los dos temas más que más están en el pensamiento del ciudadano promedio, aunque yo no he visto encuestas recientes al respecto, pero usualmente va por ahí. Pero la otra posibilidad es que el presidente se deje guiar por principios, ¿no? Como principios de para qué es el Estado. Y yo creo que desde una visión liberal, también libertaria, aunque no todos los libertarios comparten ese principio, el tema debería enfocarse en la seguridad y en la justicia, ¿verdad? Y yo creo que en eso hoy día se habla muy poco, todos lo mencionan como una prioridad, pero cuando pensamos en seguridad pensamos en el crimen urbano, uh-huh. ¿Verdad? Y habló de las maras, pero hay otros temas ahí que considero importantes, en temas, por ejemplo, de la falta de capacidad de la policía, del ejército, para controlar la conflictividad en las áreas más recónditas del país, donde el narcotráfico hoy día domina esas partes del territorio. Y si bien habrá posiciones sobre despenalizar o no las drogas, siempre y cuando las drogas no sean legales, el narcotráfico tiene mecanismos de criminalidad, violencia y demás que están azotando esas partes del territorio. Y creo que hoy el presidente menciona algo, va a luchar contra el narcotráfico con cooperación de Colombia.
Así es.
Y yo creo que por ahí es la vía. Que se puede hacer una guerra contra el narcotráfico, no te digo que salgamos muy exitosos por ahí, pero creo que retomar el principio básico de para qué es el Estado, la seguridad y la justicia, ya todo lo demás ya son otros debates, y yo creo que no se debería perder tanto tiempo en esas situaciones.
Ahí tengo dos preguntas y me quedé pensando en una tercera, pero cuando habla de esta alianza o de esta cooperación con el gobierno de Colombia para tres temas básicos, habla sobre narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Me preocupa la guerra contra el narcotráfico, porque México, que es nuestro vecino, le declara la guerra al narcotráfico y no ha salido bien librada de esta. ¿Por qué nosotros sí saldríamos bien librados?
De hecho, tenemos una capacidad militar mucho menor, ¿verdad? Aunque el territorio guatemalteco es mucho más pequeño. Y el tema aquí es lo interesante, que al final es algo que tampoco mencionó, y yo hoy día no me lo malinterpreten como que estaría de acuerdo en estas condiciones de hacerlo, pero al final hay un tema de lo que la Constitución establece en tema de ejército, ¿no? Uh-huh. O sea, al final había tanta desconfianza a los gobiernos militares que con la Constitución y más con los acuerdos de paz, dice algo de fortalecer al ejército, hacerlo más fuerte. Pero el tema es que hay unos límites, ¿verdad? Y que no se pueden pasar, entonces tampoco podemos ofrecer como si lo puede hacer Trump en Estados Unidos, ¿no? Dice, vamos a modernizar el ejército y lo puede hacer. El presidente Yamatei no creo, aunque tuviese la voluntad, no creo que legalmente y políticamente sea tan fácil fortalecer al ejército de manera que podamos tener una posibilidad de luchar contra el narcotráfico. Claro que es uno de los temas que Estados Unidos apoya, así que habría que ver, pero tú tienes razón, o sea, la probabilidad de que eso degenere en un incremento en la violencia, incluso la amenaza de declarar a las maras organizaciones terroristas también es un potencial frente, o sea, ponerte a pelear con los narcotraficantes y con los pandilleros al mismo tiempo podría resultar en una cuestión muy popular y populista, pero que podría tener efectos contraproducentes.
Salirse de control en cuanto a la capacidad de respuesta que realmente tiene, porque por un lado, como bien lo dices, Jonathan, primero hay que establecer presencia del Estado, presencia del gobierno en diferentes territorios del país. En algunos lugares, pues, se han expulsado y se han quemado las subestaciones de policía y ahí no entra la policía. Y si queremos hablar de ahí no entra la policía, pues vámonos al sistema penitenciario, que ya Matei lo conoce muy bien, que sería otro de los temas donde habría que entrarle.
Yo creo que hay muchas cosas positivas en el sentido de que es un presidente abierto al libre mercado, se posiciona más hacia el liberalismo económico, pero también muy rodeado de grupos que siempre van a desear ciertos privilegios o ciertos beneficios, capturar, digamos, al gobierno.
Buscar
a su favor.
Proteger estas ciertos sectores.
Exactamente. Hay otros temas. Ley de zonas francas creo que también está impulsando. Creo que podría ser positivo. Pero a ver, ¿por qué no mejor declarar que todo el territorio nacional tiene una simplificación tributaria y que eso atraiga a los inversionistas, ¿no? O sea, salarios mínimos diferenciados creo que también están dentro de la agenda. Eso la Corte de Constitucionalidad ya lo declaró inconstitucional. Pero al final, yo creo que puede ser positivo. Ya no tenemos tanta polarización política. O sea, que eso, y hay mucha más confianza en la economía. En diciembre del año pasado se dijo que ya los empresarios se muestran más confiados. Creo que Guatemala puede tener posibilidades de crecimiento, pero un orden pro libre comercio total, sin beneficios a grupos particulares, sin el mercantilismo de siempre, va a estar complicado que en 4 años se logre, ¿verdad? Pero yo creo que podría ir en buen camino este gobierno.
La Corte Suprema de Justicia, pues, no ha sido tan activista, o tal vez sí, si es así me corriges, yo considero que no ha sido tan activista como la Corte de Constitucionalidad, específicamente 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a cambiar porque ya es otro presidente o van a seguir manejando su agenda? Y muchos han dicho, bueno, el verdadero cambio de poder se da cuando se cambie a la Corte.
Definitivamente. Creo que algo positivo que un presidente relativamente cercano a las posiciones liberales haya ganado la presidencia es que sabes que la composición de esa Corte en el 2021 no la va a tener completamente la UNE. Era un escenario, ¿te acuerdas que hablábamos? Imagínate, ganaba Sandra, tenían ya el Congreso, ellos hubieran elegido también a los magistrados, porque se están por elegir ahora los magistrados de Corte de Suprema Justicia, que eligen a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
O sea, tendrían 3 magistrados.
Y la San Carlos es una universidad que ya sabemos hacia dónde tiende en el espectro ideológico, y el Colegio de Abogados siempre nombra a alguien que va con la corriente. Entonces, imagínate, hubieras tenido una Corte definitivamente orientada hacia la izquierda, muy activista. O sea, que el hecho de que Yamatei haya sido electo creo que puede generar un cambio de tendencia en la Corte de Constitucionalidad en el 2021. Pero de aquí falta 1 año y medio, abril del 2021. Entonces hay que ver si esta... Oye, esto no se me había ocurrido antes, pero esto del tema de la amparocracia, ¿no? Que todo se resuelve en amparos. Que, por cierto, ayer han puesto un amparo con el tema de que se tardó tanto la toma. Pues, ¿eh? Pero que todo se resuelve a partir de amparos, sí le genera un problema al presidente, porque hay que ver si hay sectores que desde el día 1 se oponen a su gestión, van a ir a la Corte a poner amparos. Vamos a ver si habrá magistrados que al querer ser reelectos quedan quedar bien con el presidente Yamatei y darle cierto oxígeno para gobernar, pero habrá otros ahí que se sienten muy seguros de los votos de la UNE y de la izquierda en el Congreso como para poder ser reelectos, ¿verdad?
Por parte del Congreso, de hecho, yo soy el candidato del Congreso.
Claro, como fue Gloria Porras en su momento, Gloria Porras electa por el Congreso de la República en un gobierno de derecha, que fue el de Jimmy Morales, o digamos de derecha. Porque ahí entonces no solo entra el Congreso, que elige, ¿cierto? De la Corte Suprema y el presidente, también entra, lo que te digo, el tema estadounidense, ¿no? ¿Qué candidato? En su momento Estados Unidos ponía candidatos, tal vez no los elegía, pero daba su recomendación. Y ese tipo de temas creo que va a ser de mucha contención y va a definir si este presidente puede gobernar o no. Por mucho que en sus discursos hable fuerte, la Corte al final es la que le puede poner el límite.
Pues hay que prestarle mucha atención porque al final de cuentas tendremos que ver hacia dónde van estas primeras acciones. Yo siempre he dudado del beneficio de la duda. y creo que debemos desde el inicio ver hacia dónde va y cuáles son las decisiones que toma el presidente, la agenda, porque empezarán a negociarse las agendas con los jefes de bloque en el Congreso y ver hacia dónde también van las agendas, de qué se va a discutir y qué se deja fuera de discusión. Y uno de los temas que seguramente te estaremos invitando, Jonathan, es al tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos.
Clave, importantísimo ese tema.
Porque es ahí donde pues se hablará de cómo se van a manejar los partidos, cómo se va a elegir al nuevo Congreso cuando vengan las elecciones, y el tema del transfugismo, que ese es un tema que seguramente se va a hablar.
Claro, porque hoy hay transfugismo. No es formal, pero existe.
Así es. Y por otro lado, ¿podremos votar por los diputados directamente o seguiremos amarrados a una lista distrital, por lo menos en la parte distrital?
Yo veo difícil que haya un cambio en la ley electoral, pero lo otro importante también es, si fragmentas tanto la representación, sí tiene que haber acuerdos. O sea, el Estado obviamente no nos gusta que crezca, no nos gusta que se exceda, pero sí tiene que haber un mínimo de gobernabilidad para que pueda haber convivencia. Y yo creo que también extender demasiado o fragmentar demasiado la participación política podría tener efectos contraproducentes. Habría que hacer una combinación ahí de abrir la participación política, pero ver los umbrales y demás para que no se te llene el Congreso tampoco de 40 partidos y que no se puedan, y que tengas 40 jefes de bloque que no puedan acordar una agenda siquiera de discusión. Yo creo que esas cosas también son importantes.
Pues muchas gracias, Jonathan, por haber estado con nosotros y gracias por haber platicado sobre lo que espera el nuevo gobierno. ¿Algo con lo que te gustaría concluir?
No, que creo que es por el bien de todos guatemaltecos que ojalá este gobierno sea mejor que los anteriores, que no vayamos de peor gobierno de la historia en peor gobierno de la historia. Tenemos que ser críticos, nuestro rol desde acá es ser críticos, así que nos toca. Pero al menos en lo personal tengo la expectativa y el deseo de que ojalá los funcionarios que ahora han tomado posición pues lo hagan bien por Guatemala y por las futuras generaciones.
Pues sí, ojalá que empiecen a tomar acciones que no dependen del Congreso y que dependen solo de la parte ejecutiva. Y siempre he hablado de, por ejemplo, revisar reglamentos, revisar procesos, revisar cosas que estorban al ciudadano en la creación de riqueza y que muchas veces se pueden arreglar con acuerdos ministeriales sin necesidad de llegar al Congreso. Así que espero que también estas nuevas autoridades en el Ejecutivo hagan su parte y no se escuden en factores ajenos a ellos y que por eso no se puede avanzar en ciertos temas. Muchas gracias.
A ti muchas gracias.
¿Cómo cambió el mundo, verdad? Pues estos retos no dejan de ser retos, no dejan de ser cosas importantes, así que habrá que en los siguientes 3 años que aún quedan ponerle atención a lo que sigue. Y vamos a ir al corte. Y cuando regresemos, vamos a escuchar una entrevista que hicimos también pre-pandemia con alguien con una bloguera muy influyente y una disidente, bueno, no disidente porque vive en Cuba, pero sí una bloguera cubana que expone la situación en Cuba y este manejo del lenguaje que se hace para obviar lo que existe. Así que cuando regresemos del corte, ¿qué es el neolenguaje con Joanny Sánchez?
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Regresamos al especial de fin de año en Libertópolis FM. Mi nombre es María Dolores Arias y en este segundo segmento quiero compartirles con ustedes un programa que hicimos antes de la pandemia. Como les dije, este primer programa va a ser antes de pandemia. Y este programa lo hicimos con Joanny Sánchez, bloguera cubana, quien nos contó acerca de el neolenguaje. ¿Qué es ese neolenguaje con el cual buscan cambiarle el significado a las palabras y que yo lo llamo el lenguaje atolitario? Así que vamos a escuchar qué nos dijo Joanny Sánchez y si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, pues ¿qué esperas? Suscríbete y ahí te van a aparecer todas las novedades y todo lo que estamos publicando en nuestro canal en YouTube, que nuestro canal es Libertópolis. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Y estamos en Libertópolis y tenemos la oportunidad de entrevistar a Joanny Sánchez. Quiero agradecerle a la Universidad Francisco Marroquín por darnos la oportunidad de entrevistarla. Y pues gracias por estar con nosotros, Joanny.
No, gracias a ti por la segunda invitación y también por estar aquí en Guatemala por segunda vez.
Pues es un gusto que estés con nosotros. Joanny, pues es filóloga y periodista. Vive en La Habana, Cuba. Es directora del diario 14ymedio.com y es también presentadora de TV. Y Joanny, pues estaba revisando tu sitio, estaba revisando 14ymedio.com, también tuve la oportunidad de escuchar tu podcast, muy, muy interesante y muy fluido la forma en que platicas con uno y enterándonos de las noticias. Y hubo un tema que me llamó la atención que mencionaste en tu podcast y también en 14ymedio, la noticia de Lidier Hernández Sotolongo. Este es un ciudadano cubano que tiene residencia en Uruguay, llega de visita a Cuba, y cuando quiere regresar a Uruguay no lo dejan salir. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no lo dejan salir?
Sí, al largo historial represivo que ya conocemos en Cuba, de arrestos, confiscaciones de bienes de trabajo para los periodistas, cárcel, empujar al exilio a los críticos, ahora se ha agregado en los últimos años una nueva categoría que es la categoría de regulado. Esa es la palabra que se usa oficialmente para describir que una persona tiene prohibida salir de una prohibición de salida del país. Pero esta prohibición no está dada porque sea un delincuente, un criminal o que esté en un proceso jurídico. Simplemente se trata de una penalización y un castigo por ejercer su derecho a la opinión, a la expresión pública o al activismo, que es el caso de Hernández Sotolongo, Lidier Hernández Sotolongo. Él desde Uruguay hizo varias protestas, formó parte de varias protestas ante el consulado cubano en Montevideo, reclamando lo que cualquier ciudadano reclamaría, mayores libertades, derecho, respeto a los derechos humanos, y entonces el castigo ha sido que cuando entra a la isla no lo dejan salir, lo cual destruye su vida, porque ya él es residente en Uruguay, tiene un trabajo, una familia ahí. Pero eso nos está pasando e incluso a los que vivimos dentro de la isla permanentemente. Le pasa a activistas, a periodistas, a opositores.
¿Qué es ser un ciudadano regulado? Porque uno no entiende ese concepto, al menos aquí en Guatemala. ¿A qué se refiere con regulado?
El castrismo ha sido muy hábil en la creación de una neolengua. Por ejemplo, nunca utiliza la palabra crisis. La crisis de los años 90 se llamó periodo especial. A los desempleados le dicen trabajadores disponibles. A la dictadura, democracia de partido único. Y a una persona que está condenada a no poder salir del país le dicen regulado. Pero en realidad se trata simplemente de que se castiga por una conducta cívica y política a la persona con no poder salir del país. Y cuando se vive en una isla, que es por demás un régimen opresivo, este es un castigo muy doloroso, especialmente porque estamos hablando de un país donde hay una buena parte de sus habitantes que viven en otras partes. Entonces cualquiera tiene un primo, un sobrino, un hermano, un padre que vive en cualquier otra parte del mundo, y cuando te impiden salir, te están impidiendo no solamente tu libertad de movimiento, sino también tu derecho a el contacto familiar.
Y tengo entendido que esta persona tiene su vida en Uruguay y no lo dejan salir. Y hablaste de este neologismo, de esta neolengua, y hablabas de cómo disfrazan las palabras. ¿Y qué es lo que se vuelve algo regular? ¿Llega un momento en que uno se lo acepta? ¿Cómo funciona esto?
Una de las grandes habilidades que ha tenido el régimen cubano a lo largo de 6 décadas ha sido tratar de descomponer o desmontar la lengua y crear su propia gramática. Digo gramática porque el periódico oficialista cubano se llama Granma, y decimos los cubanos que para leer Granma no hay que saber gramática, sino gramática, porque hay que ir desmontando ese lenguaje oficial para intentar descubrir la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no se tienen otras fuentes informativas, cuando no se escucha otra manera de decir y de hablar, se termina uno creyendo en la neolengua oficial. Y esa es una neolengua también con muchos contrastes. El contraste es fuera de Cuba, todo es malo, fuera de Cuba hay violencia, hay ruina, hay desastre, y hacia el interior hay como una especie de burbuja de oportunidades, de tranquilidad, de paz, pero en realidad todo es un espejismo. Así que han utilizado las palabras para construir una jaula verbal.
Y entonces aquí es donde entra la relevancia de que hayan otros medios como el de ustedes, el de 14 y medio, porque al final, por un lado, están hablando de ciudadanos regulados, sin embargo, ustedes son esas voces disonantes, y hay voces disonantes diciendo, para ellos, diciendo, esto no es un ciudadano regulado, es un ciudadano reprimido, un ciudadano oprimido por el gobierno. ¿Qué tan complicado es hacer periodismo?
Muy complicado.
Y hacer 14 y medio.
Muy complicado porque estamos hablando de un país donde por más de 60 años ha estado ilegalizada cualquier prensa que no esté bajo el control del Partido Comunista. Estar ilegalizado no significa solamente que no tengas una credencial, que no puedas entrar a una conferencia oficial, que no puedas tener un espacio físico donde diga, esta es la redacción de un diario independiente. No solamente eso. Estar ilegalizado significa represión, vigilancia, la confiscación que te comentaba hace un rato de los medios de trabajo. En mi país es muy común, cada vez más común, que la policía impida a un reportero llegar al lugar de un hecho y en el camino, además de impedírselo, le quita el teléfono móvil, la cámara fotográfica, la laptop, para impedirle, además, ejercer su derecho a la información, quitándole la infraestructura. Y todo eso, imagínense, además, salpimentado con lo que podemos llamar el fusilamiento de la reputación. La constante diatriba, penalización verbal contra los reporteros independientes. Si a eso se le suma el ataque a la fuente que da una denuncia, la fuente que informa de un hecho, la fuente que daba un dato, puede ser tan o más penalizada que el periodista. Entonces, si todo eso además es una penalización desde la institución, desde el gobierno, desde el poder, se vuelve bastante asfixiante y difícil de lidiar con ella. Lo que pasa es que también, y esta es la parte interesante, en los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías, muchos de esos controles siguen existiendo, pero se han vuelto un poco ineficientes porque la información logra escurrirse a través de memorias USB, memoria flash, el mismo podcast que contaba. Entonces hay un gran apetito en la sociedad cubana de saber.
Y ese gran apetito por saber y toda esa tecnología te ha dado mayor visibilidad, Giovanni. ¿Esta visibilidad te ayuda a poder hacer tu trabajo?
La visibilidad es responsabilidad sobre todo. Hay gente que cree que la visibilidad es inmunidad, de que puedo caminar libremente por las calles, reportar. No, para nada. La visibilidad me ha permitido llegar hasta aquí. No estoy en una celda y eso sin lugar a dudas lo da la protección internacional, la cantidad de gente que lee mis mensajes en Twitter, la cantidad de gente que lee nuestro diario 14 y medio, los organismos internacionales que se preocupan, incluso me han otorgado medidas cautelares en algunas ocasiones, pero lo cierto es que también eso es una carga bastante pesada porque significa responsabilidad. Significa que de pronto en una sociedad donde no solamente la prensa independiente no está permitida, no están permitidos los abogados independientes, los juristas independientes, los doctores independientes. Entonces, toda esa denuncia y esa necesidad de la sociedad se trata de canalizar a través del periodismo, de la prensa independiente. Y ahí es donde también la prensa se encuentra con sus propios límites. De que sí, ¿cómo puedo canalizar todo este nivel de denuncia, toda esta insatisfacción, todo este deseo de hablar que tiene una población amordazada durante décadas?
Ya estamos por concluir, Giovanni, y quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad y tu honestidad y ayudarnos a abrir los ojos de entender qué es lo que sucede y cómo se llega y cómo poco a poco se va llegando a una situación como esta, donde pareciera que te ofrecen el cielo en la tierra y no es así. Porque poco a poco nos vamos tragando el cuento del Estado dador, del gobierno dador, del gobierno que te va a dar todo. Y precisamente en Guatemala pues se está discutiendo temas como tasas de interés preferencial para la vivienda, que el gobierno construya vivienda, que hay que darle acceso a la vivienda a las personas, pero nos damos cuenta que el Estado tomando el control de esto es menos eficiente que el mismo ciudadano haciéndolo libremente.
En el caso cubano, la estatización ha sido la ruta directa a la debacle nacional desde la economía, desde el tema inmobiliario, incluso desde la educación. De todas maneras, no me quiero ir con la nota pesimista.
No, claro.
Sino con la optimista. La ciudadanía cubana está cambiando. Está cambiando porque hay nuevas generaciones que miran el mundo de otra manera, porque el acceso a las nuevas tecnologías ha permitido un flujo informativo y este tipo de opiniones también más críticas de la gestión estatal. Y está cambiando también porque hay una generación, la generación histórica del proceso, que está muriendo. Y entonces ese liderazgo más rígido, más carismático, pero también más basado en supuestos méritos históricos, está terminando. Así que yo estoy esperanzada, porque creo que el cubano de hoy ya no está tan conforme con aceptar la jaula porque le dan poco al piste. Quiere volar.
Y con esto me gustaría que concluyéramos, es cómo los jóvenes ven su futuro hacia dónde crees que va si estas, como te decía en el segmento anterior, si estas pequeñas libertades o estos pequeños permisos en la materia económica incidirán en una mayor libertad.
Lamentablemente tengo que reconocer que la mayoría de los jóvenes cubanos tienen como sueño emigrar. Okay. Tengo un hijo de 25 años que vive en Cuba y ya a esa edad ha tenido que despedir a muchos amigos que se han ido del país. Pero aún así, a pesar de este problema de tener una isla en fuga, un país en fuga permanente, yo creo que también en la generación de mi hijo hay un sentido mucho más independiente a la hora de plantearse su futuro. Quieren tener el timón nacional, quieren decidir, quieren influir, son mucho más comprometidos desde el punto de vista del activismo social en muchas cosas, medioambiental también. Bueno, me hablan mucho y bastante en las redes sociales, pero eso también está fracturando el monopolio informativo cubano. Así que yo creo que hacia dónde va esa ciudadanía, hacia dónde va todas estas pequeñas aperturas económicas, hacia dónde va esta Cuba más informada de sí misma, sin lugar a duda va a una ruptura del actual modelo. Lo que pasa es que el actual modelo no solamente está basado en el control, sino que está basado en el miedo, en la coacción y en la represión. Y ahí es donde parece que el castrismo no quiere ceder. Y por eso los regulados que no pueden salir del país, los periodistas encarcelados, los disidentes estigmatizados o detenidos, porque evidentemente a falta de resultados, entonces aplican el castigo.
Pues muchísimas gracias, Giovanni, por haber estado con nosotros, por haber estado en Libertópolis. Y quienes te quieran seguir, quieran saber qué estás haciendo, ¿dónde pueden encontrarte?
Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, pero de todas maneras, desde hace casi 6 años dirijo un diario digital independiente que se llama 14 y medio. Así que en 14ymedio.com ustedes tendrán una ventana para asomarse a la Cuba profunda, narrada por voces independientes.
Pues muchísimas gracias, Giovanni.
Gracias a ti.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que pues nos hayamos aprendido mucho de haber platicado con Giovanni y nos escuchamos en nuestra próxima misión. Estamos en Libertópolis. Mi nombre es María Dolores Arias. Muchas gracias.
Así que ponga mucha atención a esos lenguajes que sobre todo se duplicaron mucho durante esta pandemia y muchos nos tragamos o muchos se tragaron ese lenguaje autoritario. Espero que les esté gustando nuestra transmisión y si es así, por favor, ayúdenos a que más personas la escuchen. Compartan nuestra transmisión en Facebook, también en YouTube y en Twitter. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de qué tan caro nos sale desconfiar. ¿Tiene precio la desconfianza? De eso platicaremos cuando regresemos del corte.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
regresamos a Libertópolis PM en este especial de fin de año. Arrancamos el especial de fin de año que hago con ustedes, agradeciéndoles lo que, pues su sintonía y cómo nos han ayudado a compartir estas ideas. Y durante este primer programa, como les estoy diciendo, vamos a estamos tratando temas antes de la pandemia. ¿Qué sucedía? ¿Cómo era el mundo antes de la pandemia? Y vamos a pasar una entrevista, un resumen de la entrevista que hicimos con Edu Fernández acerca de la desconfianza. ¿Qué implicaciones tiene vivir en un país donde hay desconfianza? ¿Tiene precio? De eso vamos a platicar. Y recuerde, todos estos programas están completos en nuestra página de libertopolis.com. Vamos a poner las fechas en que fueron transmitidos, el nombre con el que fueron transmitidos para que usted los pueda buscar y los pueda encontrar muy bien en nuestra página de libertopolis.com. Así que escuchemos qué tan caro nos sale la desconfianza.
Ya está con nosotros Eduardo Fernández, Edu, con quien vamos a platicar con respecto a un tema que tú has hablado. Edu, primero bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Y yo sé que el tráfico es terrible a esta hora, pero te agradezco el esfuerzo. Y Edu, tú has hablado acerca de la confianza en las instituciones. Y por lo general cuando hablamos de instituciones, se suele confundir instituciones y el gobierno. Y entonces dirías, bueno, confianza en el gobierno, ¿cómo lograr confianza en el gobierno? ¿A qué confianza, a qué tipo de confianza te refieres con confianza en las instituciones?
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá. Se siente uno en casa, ¿no? Pero en cuanto al tema, pues sí, la verdad es que desde hace tiempo estamos intentando investigar la cuestión de la confianza porque consideramos que las sociedades con altos niveles de confianza suelen ser libres o que las sociedades abiertas y libres suelen disfrutar de confianza. Ahora bien, ¿qué es confianza? Claro, confianza muchas veces se ha estudiado desde la cultura política y desde los estudios de opinión pública a veces, pues como instrumentos podemos decir, grosso modo, que hay dos tipos de confianza. Hay una confianza interpersonal, basada en el afecto y basada en el desconocimiento. Por ejemplo, cuando le preguntan a uno, ¿usted confiaría en un extraño, ¿no? Para hacer un negocio o para hacer cualquier otro tipo de cosas? ¿O de quién se fía más usted, ¿no? ¿De un pariente? Eso es confianza interpersonal y tiene dos dimensiones, una basada en el afecto y otra basada en el desconocimiento y en la ciudadanía, ¿no? Se supone que confío en un ciudadano. Y luego hay una confianza que es más, si quieren verlo, pues a todos aquellos que nos escuchan, como una confianza más oficial, pero no estrictamente en el gobierno, ¿no? Aquí lo que se evalúa es, por ejemplo, certeza jurídica, es una cuestión de confianza, ¿no? Confiamos en los tribunales y en la ley, ¿confía usted que hay una capacidad de enforcement por parte del Estado para hacer cumplir de manera efectiva la ley o no? Y efectivamente, al final también desembocan los estudios de cultura política y de opinión pública en la evaluación de poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y también de líderes a veces, ¿no? Personalmente. Pero cuando se habla de confianza en las instituciones, se suele hablar de confianza en el sistema de normas formales y también informales. E inevitablemente parte de los estudios van acompañados de ciertas preguntas más personalizadas, ¿no? Pero la esencia no es la persona, la esencia es ¿se fía usted de la arquitectura institucional que está en el país, pues por ejemplo, para la provisión de seguridad, para la reducción de incertidumbre, para la atracción de inversión? Y luego hay síntomas que definitivamente muestran que hay desconfianza. Por ejemplo, cuando uno se sumerge en Latinobarómetro o en los estudios de opinión pública para América Latina, que son publicados por la Universidad de Vanderbilt, lo que observamos es que hay preguntas que muestran un patrón a lo largo de los años incluso, ¿eh? Cuando uno analiza series temporales de 20 años, es increíble.
¿Y es regional? ¿Es por el tipo de economía o el que economías desarrolladas? Es una cosa es del río Bravo, México para abajo, y otra cosa es del río Bravo hacia arriba. ¿Qué sucede?
Sí, pues lo que muestran los patrones es, por ejemplo, en América Latina hay una pregunta muy interesante que es, ¿qué prefiere usted, orden o libertad? Y la mayoría de los países latinoamericanos prefieren orden cuando responden ante la encuesta. ¿Quién prefiere libertad? Esto todos son porcentajes, ¿no? Pero ¿qué porcentajes son superiores cuando se apuesta por la libertad? Paradojas de la vida, Venezuela, Nicaragua. Y luego sí es cierto que países como Uruguay o Argentina valoran también mucho la libertad. Pero es muy curioso que los países que pierden la libertad valoran la libertad. Y esto nos debería de hacer recapacitar, ¿no? Porque independientemente de los problemas que tiene la Guatemala de hoy día, pues, hombre, en Libertópolis solemos decir lo que nos apetece. Ah, sí. O sea, hay libertad de expresión. No creo que esto sea una, pues, tortura, ¿no? Disfrutamos expresando y a veces hay algún que otro problemilla, pero a mí en lo personal nunca me han dicho nada. Luego también hay libertades de asociación y esas libertades, aunque estén parcialmente limitadas, es bueno que la gente tenga conciencia de ellas. Hay algo que a veces a mí me frustra, no me irrita ni me molesta, sencillamente me frustra, ¿no? Y es que mucha gente no valora las libertades que tenemos. Cuando habla uno con un venezolano o con un nicaragüense, la libertad no se puede proteger sin gente comprometida con su defensa. Están los datos. Es que los ciudadanos de este continente suelen confiar mucho en sus familias, lo cual es lógico, en sus amigos, lo cual también es lógico, y en instituciones como la Iglesia. O sea, de hecho, la Iglesia es la institución que más confianza genera en la ciudadanía latinoamericana. Y hay un patrón también temporal en ese sentido. Y eso explica, por ejemplo, el ascenso de partidos religiosos, de líderes religiosos a la política, que se ha producido en Perú, que se ha producido en Costa Rica, que se ha producido en Brasil, que se ha producido en un montón de países de América Latina. Pero nos falta, por ejemplo, nos falta confianza interpersonal con el desconocido. Somos desconfiados. Y eso es un problema, porque eso, para establecimiento de contratos, para un montón de cosas, sube los costos de transacción en vez de bajarlos. Al final, la desconfianza es un impedimento. Y la idea es cómo generar confianza. Claro, ese es el gran reto, porque eso es la pregunta del millón. Esa es la pregunta. El diagnóstico te lo dicen los datos. La respuesta a ese diagnóstico, que es por donde debería de ir pensando pues el nuevo gobierno, pues eso ya es más complicado, ¿no? Porque la confianza aumenta. Es curioso que la tramitología, muchas veces, la tramitología que sufren nuestras sociedades, es resultado de la ausencia total de confianza. Las sociedades confiadas no tienen amplios trámites. Sociedades confiadas hacen contratos rápido. Los costos de transacción son bajos. Pero cuando hay desconfianza, esa desconfianza hace que todo se complique. E incluso se intoxica un poquito el ambiente, ¿no? Porque, claro, empezamos a sospechar del que se supone debería ser nuestro socio. Eso pasa también con las instituciones, ¿no? Las sociedades confiadas, creo yo, son sociedades con legislación clara, más o menos sencilla, accesible y que todo el mundo pues entiende, ¿no? Cuando hay un exceso de legislación, hay un síntoma de desconfianza. Tengo un ejemplo que utilizo en la clase, que no sé si es correcto, ¿eh? Habría que testarlo, habría que darle forma así pues más académica y tal, pero las constituciones en América Latina son inmensas. Son inmensas. Cuando uno las compara con el resto de constituciones en Europa, con Norteamérica, bueno, el articulado es inmenso. Todo tiene que ser constitucionalizado. ¿Y por qué todo tiene que ser constitucionalizado? Pues una explicación racional es porque básicamente hay un nivel de desconfianza obsceno en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el instrumento que garantiza que a largo plazo mi preferencia sobreviva? La Constitución. Bueno, pues hay que meterlo todo en la Constitución. Y eso hace que las constituciones inflen y, paradójicamente, el inflar las constituciones es perjudicial para la comunidad, es perjudicial para la sociedad. Oxida el funcionamiento de la sociedad. La sociedad va a una velocidad rapidísima y la norma no va a la velocidad de la sociedad. Y eso produce pues problemas cuando hablamos de ley electoral, que bien sabes, cuando hablamos de ley electoral le sacan a uno el argumento a la Constitución. Es que la Constitución pone un límite. Y claro, ¿te das cuenta? Sí, seguro que lo pone. Y es un jaleo, porque podríamos encontrar una fórmula para flexibilizar la norma, hacerla más sencilla, mejorar su funcionamiento, y tenemos la barrera muchas veces de la Constitución. Es increíble que las constituciones muy grandes, resultado de la desconfianza, son una barrera para la sociedad. Un problema de política pública es que uno necesita construir una coalición, ¿no? Las políticas públicas cambian cuando son muchos los que están a favor del cambio, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Edu, porque al final estamos hablando de que quienes aprueban estas reformas, quienes modifican estas reformas, quienes están en esta discusión son los mismos diputados que llegaron por este mecanismo.
Por este mecanismo. Hay algo de lo que uno se puede aprovechar, ¿eh? Los diputados actuales son 110, si no estoy equivocado, nuevos. Uh-huh. De 160 y 110 nuevos. Están en su primera legislatura. Y esos diputados que son nuevos deben de ver el riesgo si quieren seguir siendo diputados. Y el riesgo es que en el sistema político guatemalteco la tasa de rotación es altísima. O sea, más del 55-60% de los diputados de legislatura en legislatura se van. Y creo que ninguno se va porque quiere. O sea, todos se van porque no encuentran el espacio, ¿no? Apostar por un voto personalista, si uno cree de verdad en sí mismo, si uno cree que vale para esto, apostar por un voto personalista es la solución para sobrevivir.
Sí, yo te diría que solo conozco un caso que se fue porque ya
dijo, que ya estaba agotado, que ya frustración.
Dos legislaturas y si no logro...
Sí, no, si no logro meter temas y tal, me voy. Bueno, sí, claro. Evidentemente no todos los diputados son iguales, ¿no? Pero sí es cierto que aquel que tenga interés de sobrevivir y en el fondo de, bueno, responder a la demanda de su distrito, lo mejor es que se le conozca.
Y que le rinda cuentas al distrito.
Y que le rinda cuentas al distrito. Porque al final, sí, yo entiendo la política como una política de calle, de a pie, de tierra. Una política, a mí, por ejemplo, algún diputado que conocemos ahora, a mí me agrada mucho pues que se haya convertido en diputado y que vaya a la zona 18 a reunirse con los vecinos. ¿Van a hablar de cuestiones locales? Sí. Pero es bueno que el diputado sepa los problemas de política local, aunque esté ahí.
Y que el ciudadano sepa que ahí está, que hay un diputado
que hay,
y, que también hay otro grupo de diputados a los que les puede, después debe y puede pedir cuentas.
Exacto. Eso para mí, y yo creo, esto es un cálculo un poco sin base académica ni científica. Yo honestamente, en una Cámara de 160 diputados, con 30, 35 diputados que de verdad tengan ganas de provocar un cambio, el cambio llegaría. No se necesitan muchos.
No se necesitan muchos.
Son 35 coordinados.
¿Con 30?
Con ganas, podrían provocar muchos cambios. Porque si uno coordina la acción de 30 diputados para meter presión en las sesiones plenarias constantemente, para proponer ideas, es que es mucha presión sobre la Cámara. Es que mucha gente no entiende la capacidad que tiene un pequeño número de diputados organizado dentro de una Cámara que es pequeña y aprovecharse de la Cámara, porque algo que sucede en Guatemala es que la política no se hace en el Congreso. Entonces imaginemos que hay 30, 35 diputados que sí empiezan a hacer política en el Congreso. Es una bomba, de verdad es una bomba para el sistema, porque el sistema no está acostumbrado, se oxigenaría el sistema. Habría un aire fresco en el Congreso, porque claro, la gente entraría al Congreso a hablar de verdad de cosas, no ya con cosas negociadas, a votar y tal.
Claro.
Y para estos 110 hay esa oportunidad, para el resto no.
o sea... Claro, porque eso es el resto, es el que se ha mantenido a través de este sistema.
Son los cartelizados, son los que viven.
Los que necesitan que el sistema continúe igual para poder mantenerse en estas famosas listas.
Yo honestamente pienso que el Congreso, esto tampoco habría que meterle más cabeza, pero cuando uno ve las tasas de rotación bajas, aquellos que no rotan, son el 7% del Congreso. 7%, sí, 5%, estamos hablando literalmente de 8 o 9 diputados. O sea, es una cosa... Esos deben de perder poder, deberían de perder poder. Entonces al final es una cosa, todos cambiamos ¿Y por qué no van a cambiar los diputados? El punto es hacer el transfugismo irrelevante. Y el voto personal hace el transfugismo irrelevante. Entonces, el voto personal, claro, ¿a mí qué más me da si cambia de un partido o cambia de otro? Yo creo en la persona, más allá de la organización bajo la que está.
A él le pido cuentas.
A él le pido cuentas. Con nombre y apellido. Entonces, hay que hacer el dinero irrelevante y liberalizar la liberalizar la financiación, pero hay que hacer el dinero irrelevante. No puede ser que haya tanta plata en las campañas de Guate, es inaudito, y hay que hacer el transfugismo irrelevante también.
Pues muchísimas gracias, Edu, por haber estado con nosotros. Seguramente te estaré llamando pues cuando estés, ya sea que estés aquí o regreses a España, cuando ya se empiecen a hablar de estas reformas.
Muy bien, pues un placer.
Y nos vayas ahí ayudando a ir entendiendo si van encaminadas o hacia dónde también los ciudadanos podemos incidir en este debate de las reformas a la ley electoral.
Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un verdadero placer estar aquí hoy de tertulia.
Pues muchísimas gracias a ti. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por habernos acompañado durante este primer programa especial de fin de año, en el cual les voy a ir haciendo un resumen de lo que hicimos durante este año tan particular. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. El próximo miércoles tendremos la segunda emisión de este especial de fin de año. Y mientras tanto, los dejo en nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios. Muchas gracias por compartir. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.